Si yo soy feliz con cualquier cosa. Cuando una mujer responde eso porque tiene pensamiento mágico monstruoso. La tercera ocurrió en Talca, hace como 3 meses atrás. Termino una charla en un colegio y se me acerca un matrimonio. Entonces ella me dice, Pili, mi marido te tiene que contar una situación de pensamiento mágico que nos pasó ayer y que te la tiene que contar él porque, o sea, te va a servir para el resto de tu vida. Ya, pues parte el marido contando. Mira, Pili, me dice, íbamos por el mall caminando y nos paramos en una vitrina de una zapatería. Entonces ella me dice a mí, mi amor, qué linda esas botas. Entonces él, hombre concreto, mira y dice, linda las botas. Y siguen. 3 locales más allá, ella ya tenía carepoto ya. Entonces él la queda mirando y le dice, ¿y a ti qué te pasó? Nada. No me pasa nada. Pero dice, ¿cómo no te va a pasar nada? Le dice el marido, si 3 locales atrás venía muerta la risa, yo tenía una cara de 4 metros. No me pasa nada. Pero cuando, como las mujeres tenemos que hablar las cuestiones para resolver, entonces cuando quedan re pocas posibilidades de solucionar la cuestión, o sea, antes de subirse al auto, la señora va y le dice, por Dios, que eres fome, boa. El marido todavía sin entender nada. Le dice, fome, ¿por qué? ¿Y qué te costaba comprarme las botas? Entonces él le dice, pero mi amor, si tú no me dijiste que te las comprara, me dijiste que te gustaban. Entonces ella va y le dice, pero si es lo mismo, po. Entonces ahí el marido reacciona y le dice, ya, pues mi amor, vamos a comprar las botas. No, ya, po. Bueno, esa mujer tiene pensamiento mágico gigante. Haga lo que haga, el marido la caga igual. Por eso que la investigación prueba que una mujer, mientras más pensamiento mágico tiene, más infeliz es. Y más infeliz hace a todos los que viven con ella. Porque objetivamente esa mujer permanentemente va a estar centrada en lo que le falta y no en lo que tiene. Entonces le va a ser muy difícil poder valorar la vida que tiene porque siempre va a estar pensando en lo que le faltó. En una charla en Concepción había una viejita de 92 años. Estaba sentada al final. Termino yo la charla y le pidió a su hija, que tenía 60, que la acompañara a hablar conmigo. Entonces la viejita caminaba así. Y llegó, po, a hablar conmigo. Entonces yo la recibo arriba en el escenario y le digo, ¡qué linda! Le digo, yo la vi caminar. ¿Cómo venía? No, me dijo, es que yo te tengo que decir, porque yo no te escuché antes. Entonces me dijo, llevo 50 años pidiéndole ver al Olmo, todo el tiempo. Entonces me dijo, ¿y tú cuánto creéis que me quede de vida, Pili? No sé, pues le dije yo mucho. No, me dijo, si no me quedan más de 3 o 4 años. Me dijo, pero yo te aseguro, Pili, me dijo, te aseguro que esos 4 años lo voy a pasar chancho, porque acabo de entender, me dijo, voy a... Y me usé la frase que fue la que más me gustó, me dijo, voy a empezar todo de nuevo. Cita más linda. Voy a empezar todo de nuevo, me dijo, porque yo la estaba cagando, pues me dijo, si objetivamente le estaba pidiendo a todo el mundo que no fuera. Entonces yo era la típica mamá que cuando me llamaban mis hijos, en vez de decirle, ¡ay, qué rico que me llamaste! ¡Ay, menos mal que te acordaste de tu madre! Y esa es una típica cosa que tiene que ver con el pensamiento mágico, pues, así como, ¡ay, te acordaste que tenías mamá! ¡Qué alegría más grande escucharte! En vez de decirle, ¡qué maravilla que me estés llamando! Que es centrarse en lo que tiene, que es la llamada al cabro, era centrarse en todas las veces en que no fue llamada. Entonces me empezó a dar una cantidad de situaciones de pensamiento mágico gigantes de ella. Bueno, ya hace un mes atrás, esta misma hija me mandó un mail dictado por esta viejita. Y el asunto del mail decía, llevo un mes y lo he pasado chancho. Cita. Y el mail decía que objetivamente ella estaba feliz, que no se había quejado nunca más de nada, que había aprendido a disfrutar de lo que tenía. Me dice, me dijo, me quedan 2 meses más de vida. Me dijo, de una de esas me despido, que te vaya bien. Pero me dijo, yo lo estoy pasando chancho. Y ese es el cambio de dimensión que ocurre cuando las mujeres asumen el tema de sus pensamientos mágicos. Porque además eso libera a los hombres. Porque en general, objetivamente, cuando un hombre se propone tratar de satisfacer el pensamiento mágico de una mujer, muere en el intento. No puede, o sea, si es imposible. Es como la frase de que sabéis que vos te quejáis de llena. Ah, bueno, ¿y cómo tenerte contenta? Y eso tiene que ver con el tema del sí, pero. Por eso que aparece la queja, por eso que la mujer dice, los niños están bien, pero resfriados. Porque mi concepción de niños bien es niños perfectos. Y esos gallos no están, no existen. Entonces, como no existen, yo tengo que decir el contexto con lo real. Y lo real es que están resfriados. Entonces, bien, pero resfriados. Las vacaciones estuvieron buenas, pero nos tocaron 2 días nublados. Porque es la comparación de mi mundo mágico con mi mundo real. Y eso es lo que sale como queja. Bueno, se suponía que yo hasta aquí la investigación la tenía terminada. Pero, como buena mujer, obvio, tenía que aparecer un pero. No, pero esto estaba objetivado por los datos. Eso es externalista, ¿cacharon? Ya. Objetivamente, yo me empiezo a dar cuenta que los resultados de la investigación a mí me variaban mucho bajo los 30 años. Empezaban a variar bajo los 35, pero la fuerza más grande de los cambios de los resultados era bajo los 30, donde me empiezo a encontrar con mujeres de un nivel de autosuficiencia, pero monstruoso, mujeres que se aprendieron dónde está el motor de partida del auto, que dicen no necesitar a los hombres, que viven solas como en departamentos piloto, que no tienen nada dentro del refrigerador, pero ellas juran que tienen un hogar, que postulan a quedarse solas todas, porque objetivamente son tal nivel de autosuficiencia que no permiten ser conquistadas por ningún hombre, que se les olvidaron los procesos, que están solo concentradas en los objetivos, que su tema es tener cosas, que no quieren ser madres, ejecutivas a morirse, pensando solo en ellas, hombres que empiezan a cocinar rico, hombres que empiezan a llevar a los niños a los parques, hombres que lloran, que buscan, que van a la consulta a decirme Pili, convéncela porque quiero tener un hijo, mujeres que no quieren, hombres que van a la consulta a decirme Pili, me quiero casar, ella no quiere. Yo dije, esta cosa es muy rara, porque una cosa es la alternancia de los roles, lo cual es súper sana, y otra es que la cuestión se esté polarizando para el revés. Y empiezo a bajar en edad, y llego a la edad escolar, y ahí me terminó de quedar la cagada. Porque me encuentro con una generación de niñitas que se viste para afearse, que solamente se colocan colores militares para verse lo más guerrilleras o guerras o camboyanas posible, que no tienen ni un recato con respecto a sus cuerpos, que muestran tiras de sostén, de colales, de calzón, rollos, guatas, y da exactamente lo mismo, que si uno las mira por detrás, se ven todas iguales. Y además, tremendamente masculinas, parecen hombres, que objetivamente en un curso de 30 niñitas en un colegio normal de este país, por lo menos 5 o 10 van a usar boxers, no se van a poner calzones, sino que usan calzoncillos, con un nivel de agresividad horroroso, que toman, fuman y garabatean más que los hombres, niños que lloran en los patios de los colegios, cabras que los retan, a donde hoy día el lema en muchos colegios de mujeres es tener corazón duro, y además lo dicen como en inglés, para que suene como más potente. Entonces yo dije, aquí pasó algo. ¿Qué hizo que los hombres estuvieran afeminizando tanto y que las mujeres se masculinizaran? Lo primero que descubro es que la feminización de los hombres se produce como consecuencia de la masculinización femenina. Por lo tanto, mi pregunta entonces era por qué se masculinizaron las mujeres, porque eso generaba el cambio de comportamiento masculino. Y la razón es bastante patética, pero bastante real. Esta generación se masculinizó bajo los 35 años porque se cansó de escuchar a sus madres y a sus abuelas quejarse todo el santo día de ser mujeres. Porque en nuestra verbalización las mujeres no hemos parado de decir que ser mujer es un cacho, que las mujeres estamos destinadas a sufrir, que los hombres son unos desgraciados y además son todos iguales, que objetivamente la dueña de casa en este país, cada vez que uno le pregunta qué hace, ella se sigue encogiendo de hombros y diciendo, ¡no hago nada! Seguimos diciendo que nos enfermamos una vez al mes, que es distinto a menstruar, y a la semana anterior andar enferma andamos idiota. Esos son 15 días del mes. Si yo lo proyecto a lo largo de mi vida, es la mitad de mi vida. ¿Quién va a querer parecerse a alguien que yo le digo que a partir de los 13 años tiene la vida cagada? ¡La mitad! Nosotros hemos hablado tan mal del ser mujeres. Es tanto así que las mujeres que trabajamos fuera de la casa ni siquiera tenemos la delicadeza de decir yo trabajo fuera, sino que decimos las patúas yo trabajo. ¿Y las de adentro qué hacen? Si esas también trabajan, po. Entonces la de adentro tiene que decir yo trabajo dentro para que la otra diga yo trabajo fuera. Eso es un tema de solidaridad femenina que nosotras no tenemos, no tienen nada que ver los hombres en esta historia. Esa sensación de no sentirse orgullosas de ser mujeres, de que si yo escucho a mi madre y a mi abuela quejarse toda la vida de todo lo que hace o lo que dejó de hacer, yo voy a suponer erróneamente que mi mamá y mi abuela no fueron felices. Cuando la queja no tiene nada que ver con la felicidad, porque es un mal hábito. No es un tema que refleje profundidad emocional. Yo hice que se grabaran 50 mujeres todo el día, lo que decía antes de que se levantaban hasta que se acostaban. Cuando escuchamos las grabaciones en la noche, el 90% de ellas me decían, ¡qué horror! Si mis hijos escuchan esto, van a suponer que yo no los quiero. De todo lo que me he quejado, de todo lo que hicieron en el día. Y por supuesto que pueden llegar a suponer eso. Yo hablaba con mi abuelita, que tiene 90 años, y le preguntaba a ella y le decía que yo recordaba los domingos en la mañana cuando nos invitaba a almorzar para hacerle paella a mi abuelo, cómo alegaba desde que se despertaba hasta que llegábamos todos a la hora de almuerzo. Y seguía alegando en la tarde. Entonces yo le decía, tú erais muy infeliz los domingos, ¿ah? Para ti era una pega horrorosa que viniéramos todos para acá. Y ella me dice, no, pues, nada que ver, yo era feliz. A mí me encantaba que vinieran los domingos para acá porque yo sí los iba a ver a todos, yo lo pasaba chancho. Entonces, ¿para qué te quejabas tanto? Ah, no sé, me dijo, yo cacho que era como costumbre. Y eso es, pues, es un hábito que refleja la sensación de no felicidad y que a la larga ha hecho que estas generaciones que vienen atrás no quieran parecerse ni a sus madres ni a sus abuelas. Porque no quieren repetir ese modelo supuestamente de infelicidad, que no es tan así, pero que a la larga determina el cambio de conducta. Entonces, esa sensación de cuando yo me di cuenta que la masculinización se había producido por eso, teniendo a mi juicio tres grandes consecuencias en la adolescencia hoy día. Una de ellas es que hay un porcentaje gigante en niñitas entre séptimo básico y primero medio que se cortan, que se están cortando manos, brazos, guata, piernas, que se están pellizcando, se queman con cigarro. La última que encontraron fue rasparse la piel con gomas de borrar, porque es tal el nivel de angustia, porque ellas decidieron no hablar, porque no se van a parecer a sus madres. Decidieron no llorar, porque tampoco se van a parecer a sus madres, ya son fuertes. Pero una mujer que no llora y que no habla, inevitablemente termina angustiada. Por lo tanto, tienen que botar esa angustia de alguna manera. Y encontraron, por una moda, que cortándose y viendo salir la sangre, porque no es que se quieran matar ni que quieran llamar la atención, es un factor comunicacional alterado. Cortándose y viendo saliendo la sangre, entonces ellas se alivian y descansan. Esa es una consecuencia de la masculinización. La otra, que es igual lo más grave, es una que está ocurriendo entre primero y segundo medio en forma masiva en Chile, con menores índices en tercero y cuarto, que es el juego lésbico. Niñitas que están jugando a ser lesbianas, porque es un juego, porque la homosexualidad femenina no se asume en Chile hasta después de los 24 años. Por lo tanto, ninguna mujer en edad escolar puede ser catalogada lesbiana, porque además la homosexualidad no es una elección, no es una opción sexual, es una condición que se descubre, pero ellas lo están usando como juego. Y lo utilizan como juego, porque como me decía una el otro día en un colegio, me decía, Pili, yo estoy experimentando las mismas sensaciones que experimentaría con un hombre, no voy a quedar embarazada y no va a haber ningún hombre que me calle. Y cuando descubríamos de dónde venía el concepto de la madre, que le había dicho toda la vida que los hombres eran unos desgraciados, entonces objetivamente tendió a erotizarse con las que supuestamente no lo eran tanto. Y eso es un proceso que explica eso. Lo otro que lo explica es la conducta de externalización femenina. Porque cuando yo iba a bailar con Pedrito Pérez, que además me tenía que invitar, porque si no mi máximo panorama era haber sábado gigante, todo lo que le pasaba a mi cuerpo, la transpiración, la taquicardia que me podía colorar, etcétera, yo interpretaba que era Pedrito Pérez el que me lo producía. A mí nadie me explicó que en un lugar cerrado, que haga calor a los 16 años, esa cuestión me iba a pasar igual bailando sola. Entonces yo me iba para mi casa y decía, ah, a mí Pedrito Pérez me gusta. Bueno, hoy día las cabras no bailan con Pedrito Pérez, bailan con la Carolina. y les pasa exactamente lo mismo. También son externalistas. Entonces la cabra se va para la casa sintiendo que la Carolina le gusta. Y eso está generado por el mecanismo de la estructura de lo femenino. Y la tercera consecuencia, en el tema de la masculinización, es el comportamiento sexual de los adolescentes. ¿Por qué empezó a aumentar tanto el copete a nivel juvenil, donde objetivamente no puede haber carrete si no hay copete? Porque empezamos a tomar las mujeres, pues. Porque mi función retentiva no la cumplí más. Mi generación cumplía la función de retención social y yo frenaba la conducta masculina al no tomar yo, porque además mi generación entendía que las mujeres nos curamos antes, estas cabras no tienen ni idea de eso. Por lo tanto, yo frenaba ese comportamiento, entonces yo tomaba poco y hacía que el hombre tomara poco. Y eso chantaba el proceso social. Pero hoy día, como las cabras están masculinas porque se compraron al contado el eslogan de que hombres y mujeres somos iguales, que es distinto a decir que seamos equivalentes en dignidad y tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, eso es otro cuento. Pero no somos iguales, por lo tanto no nos podemos comportar igual. Como ellas sí se lo compraron al contado, entonces objetivamente hacen las mismas cosas que ellos hacen. El tema de la sexualidad, o sea, claramente están soltando en ese tema tanto o más que los hombres. El otro día en un colegio, en una universidad en Temuco, estaba con un grupo de profesionales casi de quinto año en ingeniería comercial, y uno de ellos, que al final se transformaron en varios, pero fue el primero que lo lanzó, me dijo: Pili, yo estoy casado con una mujer como la que tú mencionáis y yo cada día me siento más mina, estoy aterrado. O sea, por favor, enséñame cómo hago para recuperar mi masculinidad si objetivamente ella lo soltó todo y yo estoy reteniendo como enfermo. Y eso es lo que le está pasando a miles de parejas hoy día. Y tiene que ver con este tema del comportamiento que también se muestra en el tema sexual. Yo por eso digo que hoy día la oferta femenina en Chile no puede estar más barata. Objetivamente la mujer no puede estar más fácil. Antes un gallo tenía que contratar un mariachi y mandar 4 cajas de chocolate y no sé cuántos ramos de flores para que uno accediera a salir a comer. Y hoy día con 2 tragos los hombres están llevando a las mujeres a las camas con una facilidad increíble. Y eso tiene que ver con un tema de poca valoración del ser mujer. Con el entender que si yo no quiero no pasa nada. Y eso tiene que ver con el hacerme responsable de ese tema en la juventud. Que objetivamente no lo tienen así. Porque además están eligiendo en la juventud, que es un tema que a mí me preocupa muchísimo, los peores gallos. A los gallos buenos no los pesca nadie. Están escogiendo a los hombres que las hacen sufrir harto. Porque a través del dolor se están conectando con la esencia de ser mujer. Entonces el ser mujer sigue implicando sufrir. Porque está conectada a través de esa elección para poder sentir que están amando. Entonces el nivel de maltrato en los adolescentes, en las relaciones de pareja, es horroroso en este país. Llega a ser una vergüenza. Y eso entonces al final lleva a determinar que yo empiezo a encontrar que la familia está educada por una mujer que se queja todo el día y un hombre callado. En una estructura parental, que yo no sé qué psicólogo desubicado dijo que los papás tenían que ser amigos de sus hijos, porque yo sé que yo lo quemaría en la plaza pública, porque objetivamente yo puedo ser cariñosa, cálida, condescendiente, súper afectiva, pero yo soy mamá, y eso inevitablemente significa ser jodida. Y eso significa decir que no, decir que la tele se prenda hasta cierta hora, apagar el computador, no preguntarle a los niños todo. Hoy día se les está preguntando de todo en las casas. Y pregunta, ¿qué quieren comer? ¿Qué cabro bueno y sano va a decir que quiere comer garbanzo? O sea, los cabros tienen que comer lo que hay y además se tiene que agradecer. Objetivamente, cada vez hemos ido matando más la sensación de la valoración de los ritos. El sentarse en la mesa, el apagar los teléfonos cuando se está comiendo, el poderse mirar a la cara cuando se está conversando y no estar mirando cualquier otra cosa. Porque en honor a la honestidad nos quedó tan recómoda a los padres que los cabros estuvieran enchufados todo el día porque parece que estaban como entretenidos. Nadie pelea en la casa. Está todo en silencio. Entonces cuando llega uno de los cabros que dice, mamá, dile que me toca a mí. Que ahora yo tengo que hacer un trabajo, porque siempre tienen que hacer un trabajo. Además que pasa una cosa insólita con los adolescentes, a la hora que ustedes les digan que apaguen el computador, siempre están cerrando. Es una cuestión mágica. Entonces Entonces, objetivamente, pasa eso que empiezan a gritar. Entonces, cuando ya hay uno que grita, los imbéciles, en vez de decirte qué buena oportunidad para poder educar valores, les voy a poder enseñar a mis hijos el valor de la generosidad, y no sé qué, los estúpidos decimos, oh, hay que comprar otro computador. Entonces, al final, ¿cuándo estamos educando bien? ¿Cómo le permitimos a los niños que se suban al auto con el MP3 conectado en la oreja y los más imbéciles le ponen una película? Para que objetivamente el cabro, en vez de ir viendo las vacas en versión real, que es lo que tendría que aprender, va viendo una película, cuando objetivamente el auto es un lugar maravilloso para conversar. Si estamos todos encerrados, no nos queda otra que hablarnos. Yo contaba en la tarde que recuerdo con nostalgia a mis papás diciendo, cuando yo nací en Temuco, cuando íbamos de Temuco para el norte, decíamos, vamos a contar a todas las patentes terminadas en 3 de aquí a Talca. El primero que vea un auto celeste gana postre. ¿O qué camión tiene más ruedas? Y con eso nos entreteníamos las 8 horas de viaje, cantando por enésima vez El elefante se balanceaba, y objetivamente eso era familia, po. Como era familia sentarse en una mesa y que no estuviera interrumpido ni por los mensajes de texto, ni por las llamadas de celulares, ni por toda la cantidad de brutalidades que nosotros como adultos, por ser una generación absolutamente inundada en la tontera, no hemos sido capaces de ejercer. Si nosotros somos los que mandamos en la casa, por lo tanto las malas o buenas consecuencias que de ahí se desprenden son de nuestras malas o buenas decisiones. Nosotros permitimos que la televisión esté prendida hasta las 3 de la mañana o no esté prendida hasta las 3 de la mañana. Y cuando un papá se pregunta, ¿y cómo lo obligo a apagarla? Es porque ya está cagado la cabeza ya. Porque de frente entonces le fue a la chuña el concepto de autoridad. No puede preguntarse eso. Yo tengo que ser capaz de creer en mi visión de autoridad y tengo que ser capaz de estar convencida, aunque los cabros me coloquen cara de poto 3 semanas. Si el gran problema hoy día es que nadie quiere pagar ningún costo por nada, todos queremos que nuestros cabros sean felices, y eso significa que pareciera que tienen que estarlo pasando bien en forma permanente, y eso a la larga genera almas débiles. Tenemos una generación de cabros que es una generación merengue, que el 80% de los problemas que tienen es porque tienen demasiadas cosas, y porque nosotros no les hemos enseñado a valorar nada de lo que tienen, porque es tanto lo que tienen que les es incapaz a poder valorarlo. Por favor, pensemos, ¿qué le vamos a comprar a nuestros hijos para su próximo cumpleaños? Si tienen de todo, es un drama elegir un regalo hoy día. Porque objetivamente es tanto lo que los hemos llenado de cosas que los estamos transformando en cabros sin hambre, como digo yo, que es una generación sin hambre, que está saciada. Porque nosotros les hemos dado eso, porque en algún momento de estupidez mental pensamos que la felicidad se compra, independiente que eso al banco le convenga. Y objetivamente, como sentimos que la felicidad se compra, entonces los imbéciles salimos a comprar felicidad los fines de semana. Vamos a lugares como Casa Idea a comprar calor de hogar, porque compramos cuanta brutalidad floreada hay para que la casa se vea súper cálida, sin entender que la calidez es un tema que nace del alma, que no tiene nada que ver con que me combine el azucarero con la taza. Y sin embargo empezamos a transmitir esta sensación de que la felicidad se compra, de que está toda transmitida afuera, y eso a la larga genera que estos cabros también tengan la sensación de insatisfacción permanente, porque nosotros no les hemos enseñado a valorar el mundo por dentro. Porque nuestra generación es una generación amarga, que anda con cara de deuda todo el santo día. Y eso se nota. Porque objetivamente, ¿cómo van a querer crecer si crecer significa parecerse a nosotros? El otro día un chico de octavo básico me decía en un colegio, Pili, ya tú querés que nosotros crezcamos y que asumamos responsabilidades, porque ya yo entiendo que nadie puede ser libre si no es responsable primero, pero vos querés que me parezca a mi papá. O sea, mi papá es un viejo que está todo cagado, que tiene colon irritable, que no lo he visto reírse hace 1 año y medio, que llega a la casa y no habla nada, que se instala y se pesca con el control remoto y mira la televisión, y cada vez que uno le va a contar algo, él dice, haz la cortita, porque estoy cansado, porque así somos de imbéciles los seres humanos adultos, porque al cabro que es expresivo lo hacemos callarse, y al que no habla le decimos que es un desastre porque nunca cuenta nada. Entonces, ¿qué cabro hace las cosas bien? ¿Y qué le iba a decir yo a esta pobre criatura si tenía toda la razón del mundo? Efectivamente, ay, de hecho él me dijo, bueno, yo he llegado a la conclusión de que el culpable del colon irritable de mi papá soy yo, ¿po? ¿Cómo querés tú? Sí, pues si mi papá me dice todo el día que se saca la cresta por mí. Pero si los cabros, nosotros le decimos a los cabros, mira la cara de poto a tu mamá, mírala. Es por ti, mi amor. Entonces el cabro se tiene que ir al colegio con la sensación de que además se está cargando con una responsabilidad que no le corresponde si la decisión de endeudarnos es nuestra, po. Y además que somos tan imbéciles que ni siquiera podemos disfrutarlo endeudado porque tenemos que seguir trabajando para pagarlo. Entonces al final, ¿cuándo hacemos las cosas bien? En una sociedad que nos enseñó y nos está enseñando, pero así a pasos agigantados, que la fuerza de voluntad no hay para qué desarrollarla. Pero si ese es el gran triunfo del demonio, el siglo XXI, que nos tiene convencidos de que la fuerza de voluntad es una estupidez, que no hay para qué esforzarse con nada, ¿para qué voy a ahorrar si por 2 lucas me llevo la lavadora entera? No importa que pague 4 lavadoras, po, pero me la llevo al tiro. ¿Para qué una persona se va a estar preguntando por qué estoy angustiado? Chuta, como que me oye, tengo un hoyo aquí, estoy respirando como cortito y suspiro. ¿Para qué me voy a preguntar eso? Mejor me tomo un Rabotril, po. Y cuando se me acaba la tontera. ¿Para qué una persona se va a estar preguntando por qué está comiendo como chancha? Que vaya y compre fluoxetina y se le acaba el tema y mejor si sirve ultramina. Porque con eso termina el frentón de bajarse de la ansiedad. ¿Para qué un cabro se va a estar preguntando por qué no tiene habilidades sociales? ¿Y por qué le cuesta reírse en un grupo social o le cuesta hablar con desconocidos? Pero que se tome un copete, boba. Y con eso se le soluciona el problema y se va a cagar de la risa toda la noche. ¿Para qué un cabro se va a preguntar por qué está tenso que se fuma un pito, po? O un adolescente, ¿para qué se van a preguntar si tienen que controlarse sexualmente, si tienen la píldora el día después? Está todo generado afuera. Aparentemente no tenemos que hacer ningún esfuerzo, por eso que estamos tapados de farmacia. Porque mientras menos nos demoremos en llegar al lugar que nos quita el dolor, muchísimo mejor. Y eso se está viviendo dentro de nuestras casas. Porque nuestras casas, lamentablemente, se han ido...